Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, pasadas las 10:30 de la mañana, llegaban los reyes al paseo de la Castellana con la infanta Sofía. La reina Letizia ha estrenado para la ocasión del desfile del día de la fiesta nacional un vestido en color azul cielo con media manga fruncida. Hay unas fuentes que dicen que el diseño es de Felipe Varela y otras dicen que es de María Barragán. Yo no sé yo distinguir si es de un diseñador o de la otra diseñadora. La reina llevaba el pelo recogido en una coleta con raya al medio y ha lucido grandes pendientes aguamarina. Al llegar a la Plaza de Lima, los reyes han sido aplaudidos, pero cuando se ha anunciado por megafonía la llegada de Sánchez, ha habido abucheos y pitos. Desde hace algunos años, la crónica del desfile de la fiesta nacional, que se ha retomado después del COVID en esta ocasión, desde hace algunos años la crónica del desfile parece una crónica taurina o una crónica de representación teatral en una corrala. Sánchez ya se llevó su ración de abucheos y pitos en 2018 y en 2019. Lo mismo le sucedió a Zapatero. Zapatero, cuando solo era secretario general del PSOE, abucheó él a toda la nación estadounidense porque cuando pasó la bandera no se levantó. El abucheo se ha convertido en una especie de desahogo de varios cientos de personas que se congregan a disfrutar del desfile. El abucheo es una forma estentórea de hacer crítica, una forma maleducada. Pero no solo eso. El abucheo certifica, en cierto modo, la dificultad que tenemos de abrir un espacio común en el que se reconozca que existe una nación y que hay un día en el que se puede festejar esa nación sin tener que ir a la bronca. Hoy no es el día de abucheos y de desahogos. Hay instituciones que representan a la nación. Desde luego, constitucionalmente, la representación de España la tiene, constitucionalmente ya digo, el jefe del Estado, que es el rey, pero también el gobierno y sus ministros representan a las instituciones. Abuchean los que pitan cuando llega Sánchez, pero también abuchean de otra manera los socios del gobierno de Sánchez que no están presentes en el desfile. Abuchean con su ausencia los independentistas, los nacionalistas que no quieren celebrar el Día Nacional. Abuchean los ministros Garzón y Castel que no han querido estar en la recepción que han ofrecido los reyes. Abuchea especialmente Esquerra, que ha puesto en marcha una iniciativa parlamentaria que pide que se elimine el desfile militar y que se dirija su coste a fines sociales. Abuchea el gobierno de la Generalitat, que ha celebrado hoy su consejo de gobierno, como si Cataluña no fuera parte de España. Abuchean los presidentes de Cataluña, Pere Aragonés, de Euskadi, Íñigo Urkullu, de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que no han venido a las celebraciones del Día de la Fiesta Nacional. Los presidentes autonómicos también son representantes del Estado. Abuchea en Twitter Pablo Iglesias, pero esto está casi descontado, criticando a la monarquía. Mal asunto este de que no haya un día en que se pueda celebrar lo que somos como nación sin cuestionar las instituciones, sin cuestionarnos unos a otros. El consuelo es que los abucheos de unos y los abucheos de otros probablemente tengan mucho de espejismo. Unos centenares concentrados en la Castellana, unos líderes de partidos que tienen detrás de sí minorías, unos presidentes autonómicos que no cumplen con su obligación de representación. Digo que probablemente es un espejismo, porque las encuestas que publican hoy los periódicos reflejan que el 74% de los españoles están orgullosos de ser españoles. Una mayoría tan aplastante tiene derecho a una fiesta nacional sin complejos y sin broncas. El abucheo en la calle, o lo que es peor, el escrache que tan de moda puso cierta izquierda, es el certificado de un fracaso político. Se abuchea a un mal actor, se abuchea al equipo contrario cuando se acerca a puerta, pero cuando se abuchea al político o al presidente del gobierno, uno se convierte ya en un espectador pasivo, en un sujeto impotente, reducido al pataleo. Y en la política, los ciudadanos somos los protagonistas. Siempre podemos ser los protagonistas. No tenemos por qué condenarnos a patalear o a aguchear. Somos protagonistas porque votamos cada 4 años. Y somos protagonistas porque, digan lo que digan los políticos, la política se construye de abajo arriba. En el barrio, en el trabajo, en las asociaciones de vecinos. El mundo de los abucheos, el mundo de las cancelaciones, el mundo que derriba estatuas, suele ser el mundo de los que no construyen. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes y felicidades, Pilar Cisneros.
Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Y estamos además en plena operación retorno del puente del Pilar, que es el primero sin restricciones tras la pandemia. Y ya hay retenciones en las carreteras y, de hecho, se espera bastante densidad circulatoria hasta la medianoche en un puente con más de 7 millones de desplazamientos. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A1 en el Molar y desde Venturada hasta Buitrago de Lozoya, y por la A3 en Fuentidueña de Tajo, en Toledo, densidad circulatoria en la A5 en Valmojado, dirección Madrid. Además, en Valladolid también hacia Madrid, congestionada la A6, en este caso, en Medina del Campo, y en Jaén, dificultades en la A4, en la Carolina y Santa Elena, sentido Ciudad Real.
Y en La Palma, pendientes de la nueva evacuación de 1 millar de personas ante el avance de la nueva colada de lava. El gobierno canario acaba de informar sobre la situación de estos vecinos. Santiago Morollón.
Los vecinos de la parte alta del barrio de La Laguna tienen hasta las 7 de la tarde para recoger sus enseres y abandonar sus casas. Es una evacuación preventiva porque la lava tardará en llegar hasta este punto. Lo decía Miguel Ángel Morcuende, el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias.
La colada avanza de manera lenta, pero lo hace inexorablemente. Y en fin, la tendencia y el punto de paso se acerca a la zona que hemos evacuado y, por tanto, hemos hecho una evacuación de manera preventiva.
Son cerca de 800 personas las que están siendo evacuadas, 9 de ellas de movilidad reducida que van a ir al cuartel militar El Fuerte. La colada que podría afectar este barrio tiene otro ramal que está a unos 200 metros de la costa.
Gracias, Santi. A lo largo de este programa volveremos contigo para ampliar un poco más esta noticia. Como vemos, el volcán de Cumbre Vieja no da tregua. Y el Fondo Monetario Internacional rebaja medio punto la previsión de crecimiento de España en 2021, aunque lo eleva para el año que viene. Juan Fierro.
Según los datos que acaba de hacer público el Fondo Monetario Internacional, la economía española crecerá este año un 5,7%, que es medio punto menos de lo previsto por esta institución en sus previsiones del pasado mes de julio y lejos del 6,5% que prevé el gobierno para este año. España encabezaba la lista hasta el momento de países de la zona euro con mayor previsión de crecimiento, una lista que ahora encabezan Francia e Italia con crecimientos del 6,3% y del 5,8%. Para el año 2022, el fondo prevé un crecimiento del 6,4% de la economía española, un 0,6% más que en el pasado mes de julio. Según el fondo, la economía mundial caerá una décima este año, fundamentalmente por los efectos de la variante Delta de la pandemia y los problemas en las cadenas de suministro.
Y contamos también que la Agencia Europea del Medicamento ha decidido dejar de analizar la vacuna de CureVac, la vacuna alemana, porque no ha dado los resultados esperados y, por tanto, se queda fuera de la estrategia de vacunación de la Unión Europea. Y en los deportes, el parón por selecciones afecta al FC Barcelona, David Jiménez.
Sí, porque la noticia del Barça a estas horas de la tarde es que Ronald Araujo se ha lesionado con Uruguay, Elena Condis.
Araujo vuela hoy de regreso a Barcelona con esa lesión en los isquios de la pierna derecha. Mañana se le van a hacer más pruebas en la ciudad condal y se va a determinar el tiempo de baja, que no especifica el club en su comunicado. Esa es la mala noticia. La buena es que Koeman está a punto de recuperar a sus delanteros. En el caso del Kun, podría incluso tener sus primeros minutos este domingo contra el Valencia, según me cuentan desde su entorno. En cambio, con Dembélé, que también se ha ejercitado hoy por segundo día consecutivo con el grupo, se va con mucha más precaución tras sus 3 operaciones. El clásico del 24 es una fecha marcada en su calendario si las sensaciones continúan siendo buenas.
Más de lesiones. El Real Madrid entrena esta tarde y todos los focos están puestos en el problema bucal de Casemiro, en las molestias de Hazard, Militao y Camavinga y en la recuperación de Dani Carvajal fuera de la Liga. Hoy juega la selección española sub-21 ante Irlanda del Norte. El partido es en la Cartuja de Sevilla a las 9:45 y es partido de clasificación para el europeo. Y en baloncesto hay jornada de Euroliga a las 8:30, Baskonia, Panathinaikos.
Sigues en la tarde de COPE. Pasar del anonimato a ser conocido y reconocido por la calle tiene un precio, y lo peor es que lo damos por sentado. Tú haces el esfuerzo de desdoblar tus horas de día, de atender entrevistas a todas horas también, de informar ante la cantidad de incertidumbre, de despejar dudas. Te expones en radios, en televisiones, tu foto sale en los periódicos, aumentas tu presencia en redes sociales para ayudar desde el minuto uno a explicar y a divulgar qué es y qué pasa con este maldito virus, con el SARS-CoV-2, ¿no? Con esta pandemia que hemos vivido, que estamos viviendo, pero que muchos niegan. Y entre los mensajes que recibes a cambio están correos anónimos que dicen cosas como: te falta poco para el juicio final, tic-tac, tic-tac. Y como la gente te reconoce por la calle, pues tienes que soportar que, por ejemplo, paseando con tu pareja, te llamen asesino. O que te avisen de que ha aparecido una pintada con tu nombre. Fíjate, esto es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Amós García Rojas. Es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amós, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Lo mismo te digo, te agradezco además que siempre que te hemos llamado, siempre has estado disponible para nosotros, entiendo que para todos los medios. Creo que has hecho tú, como otros muchos científicos, como muchos expertos, una labor de divulgación importantísima en todos estos 20 meses de pandemia, ¿no? Pero bueno, hoy también quiero y queremos poner el acento en esta cara B, ¿no? En la parte oscura que tiene todo esto y que quizá mucha gente no se haya parado a pensar. Ramos, sí, que tú también lo estás sufriendo.
Sí, la verdad es que te genera situaciones absolutamente desagradables, absolutamente de hartazgo, de hastío, pero mira, si te digo la verdad, también sirven para reafirmarte en el camino y entender que en el contexto de la pandemia ha sido fundamental la vacuna, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia física, la ventilación, pero también la información. La información es clave, porque con la información quitamos miedo escénico a la ciudadanía, explicándoles realmente cuál es el tipo de situaciones en las que nos encontramos, y entiendo que es una actividad fundamental. Por eso creo que hay que estar siempre dispuesto, aunque eso, como muy bien has dicho, como cada vez tenga que en ocasiones, pues recibe más que halagos, insultos de determinados foros. Pero también te digo algo muy claro. Por muy intenso que sean los insultos, por muy fuertes que sean los gritos, quedan absolutamente yugulados o absolutamente anulados por las muestras enormes de cariño y de afecto que se recibe por parte de los ciudadanos.
Afortunadamente. De todas formas, lo último, llamativo también, que tú tuiteabas en las últimas horas, es esa pintada, ¿verdad? Tú hacías un tuit con delante de esa pintada y decías: calma y paciencia, más prudencia, creo que he superado el listón, me lo habían dicho y yo lo he comprobado. Aparezco hasta en una pintada. Bueno, la pintada la verdad es que es de aquella manera también, porque el texto que iba con esa pintada decía: Amós, tú eres el COVID. Bueno, el COVID además con B. En fin, tú bromeabas también un poco con esto, Amós.
Sí, pues hay que tomárselo un poco a broma y no perder el sentido del humor. Lógicamente, esa pintada no deja de ser un signo de que hay algo que no funciona bien, pero hay que tomárselo con humor. Hay que tomárselo con humor, pero cuidado, también con precaución. Porque claro, yo siempre digo, oye, el que asesinó a John Lennon también le faltaba un tornillo y lógicamente uno tiene que tener cierto cuidado. Y mira, una de las cosas que más me ha molestado de este perfil de situaciones con las que desgraciadamente he tenido que convivir es que tras pasarme que estando paseando en la calle más céntrica que tiene mi ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, una pareja me empezara a decir: asesino, canalla, vendido. Al día siguiente, cuando iba al trabajo, siempre voy muy temprano, a las 7:30 de la mañana voy andando, y más de una vez miré para atrás. Y eso es una sensación que nunca les perdonaré a esta gente.
Ya, pues sí, la verdad, te entiendo perfectamente. Es tremendo lo que nos cuentas. Vamos, aguántame un poco, porque no eres el único que está pagando el precio de divulgar e informar ante tanta duda, ¿no?, sobre, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el COVID. Enseguida los vamos a escuchar también, pero antes voy a saludar a Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a Mos también.
Hola, buenas tardes.
Que cuento siempre con tu mirada, también los oyentes esperan, ¿no?, tus reflexiones, tu mirada. Y a esta hora de la tarde me gustaría preguntarte a ti, Lorenzo, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo haces para que esos mensajes hirientes o esos ataques que a veces pues también recibes no te influyan?
La verdad es que creo que es una buena técnica en lo que tiene que ver simplemente con los mensajes, ¿no?, con lo que son manifestaciones en las redes, o yo a veces también he llegado a recibir algún mensaje por correo electrónico, porque tengo una dirección de correo electrónico que es pública y que está en mi página web. Bueno, frente a ese tipo de expansiones que tienen algunas personas, quizá la mejor manera de aproximarse a ellas es pensar si esa persona que te manda ese mensaje embozado tras un perfil anónimo de una red social o a través del email, si se encontrara cara a cara contigo en mitad de una calle, lo diría. Y creo que casi puedes descartar al 90% y muchos%, ¿no?, de quienes mandan esos mensajes. Y al final, pues bueno, pues hay personas que por muchas razones, ¿no?, pues necesitan arremeter contra alguien, ¿no? Si en la medida en que se quede ahí, en la medida en que se queden en esos mensajes, realmente tienen tanta importancia como la que tú le quieras dar. Otra cosa es lo que refiramos, ¿no?, de que personas por la calle te increpen o se produzcan ya situaciones que sí pueden ser o entrar en el terreno de la intimidación hacia ti o hacia los tuyos, ¿no? Eso ya es más grave. A mí personalmente no me ha sucedido, la verdad, lo tengo que decir. Lo mismo lo digo ahora y mañana me sucede, ¿no? Pero no me ha sucedido. Yo, la gente que se ha encontrado conmigo en la calle y que se ha dirigido a mí, lo he hecho siempre con corrección y no tengo ninguna queja en ese sentido. Si me pasara, bueno, pues naturalmente hay que ver cuál es la situación en la que estás. Si hay situaciones que no tenemos por qué consentir, ¿no? Yo creo que quizá hemos normalizado en los últimos tiempos la injuria, además la injuria gratuita, la calumnia, que es la imputación completamente infundada de una acción ilícita o delictiva o incorrecta, ¿no? Y eso lo estamos permitiendo como algo normal, y eso no es normal. Es decir, si eso llega a un terreno en el que verdaderamente interfiere con tu vida, con tu trabajo, con tu existencia o con la de los tuyos, aquí sí que hay que reaccionar, y yo creo que también debería reaccionar el sistema, ¿no? Estamos tratando como veniales conductas que no son veniales. Es decir, que una persona increpe a otra por la calle, le corte el paso, le llame asesino, que es una injuria, una calumnia grave. Eso son cosas que no deberíamos consentir, que no deberíamos permitir y que no deberíamos normalizar. Y sobre todo, habría que pedirles cuentas a los desaprensivos, algunos, por cierto, en posiciones de supuesta responsabilidad, que alientan a otras personas a pensar esas cosas y a llegar al extremo de exteriorizarlas de esa manera.
Pues mira, Lorenzo, como le ha pasado a Mos García Rojas, también se enfrentan a esta misma realidad Alfredo Corel, que es profesor de inmunología, catedrático y director de innovación docente de la Universidad de Valladolid, también César Carballo, urgenciólogo de Ramón y Cajal y vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Madrid. Alfredo, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Alfredo, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Tú llevas, Alfredo, desde mayo de 2020, haciendo una labor divulgativa realmente extraordinaria, pero a la vez recibiendo insultos y amenazas. ¿Cómo lo llevas tú, Alfredo?
Pues hay días y días. Hay días, como decíamos, que no cuentan, porque hay tanto cariño, tantos mensajes tan bonitos de la gente dándote las gracias por la labor que haces, porque en el fondo estás ayudando a tomar decisiones en una cuestión tan difícil como es la pandemia. Y eso es bonito, pero claro, esto va acompañado de este grupo de haters, de gente que están pues hacen mucho ruido. La desgracia es que hacen mucho ruido, porque las redes sociales lo que tiene es que alguien que no tiene apenas seguidores puede hacer mucho ruido. Yo no he tenido la sensación tan desagradable de Amos, de que alguien por la calle me pare todavía a insultarme o a gritarme. Sí que he tenido la sensación de que me hayan parado para darme las gracias, pero la verdad es que lo de las redes sociales, hay veces que te dan ganas de decir, mira, hasta aquí, se acabó, porque todos tenemos derecho a tener un día con peor ánimo, ¿no? Y bueno, como nos están mandando al juicio de Nuremberg 2.0 continuamente, todos, como nos están llamando genocidas, César aquí, bueno, pues tiene unas cartas maravillosas también que,
sí,
que ha denunciado. Entonces, no sé qué decirte, pero hay días malos. Hay días malos, yo lo llevo en general bien, pero porque gana lo bueno a lo malo. Pero hay días que te dan las ganas de decir, mira, ¿qué he hecho yo para estar aquí en medio? ¿Qué pinto yo aquí en medio de este sarao?
Oye, César, lo comentaba Alfredo, es verdad, tú que tienes más de 137.000 seguidores en Twitter, claro, Twitter da para muchos comentarios, comentaba Alfredo lo de usted es un asesino, esto te lo han dicho varias veces, o cuando esto acabe no podréis esconderos ninguno, Nuremberg 2.0 se acerca. Uf, César, no sé, ¿qué es lo peor que recuerdas?
Bueno, pues como ha dicho Alfredo, y además Amós, ¿no? Fíjate, yo tampoco he tenido la experiencia o la mala experiencia de que por la calle me paren y me insulten, ¿no? Absolutamente todo lo contrario. Y eso te deja un pozo de decir, oye, pues algo estás haciendo bien, ¿no? Y sobre todo, fíjate, cuando tú ves los números de nuestro país, por ejemplo, en vacunación, por ejemplo, en llevar la mascarilla, pues te das cuenta de que parece que lo que hacemos o lo mínimamente que estemos contribuyendo a eso, pues te dan pues mucho apoyo, decir, oye, estamos haciendo en este país, se han hecho muchas cosas bien, ¿no? Es decir, la gente se está vacunando, tú ves, por ejemplo, los números de Israel, Estados Unidos, Alemania, Suiza, y ves que la realidad es otra, ¿no? Es decir, es verdad que aquí hay negacionistas también, como en todos los sitios, pero es verdad que es un movimiento que yo creo que gracias a esta labor divulgativa que muchos hacemos, que vosotros los medios hacéis, pues estamos consiguiendo de que la gente siga confiando en la ciencia, que siga confiando en inmunólogos, en vacunólogos, en urgenciólogos, en personal sanitario, como uh-huh, llevaba mucho tiempo haciendo, ¿no? Y eso, pues para mí es un orgullo el decir, oye, mira, pues algo hemos hecho y ha salvado muchísimas vidas, ¿no? Pero efectivamente te tienes que enfrentar a esto. Estamos a un mensaje de Twitter, a que alguien tuitee algo y que directamente te llega a tu correo electrónico, te llega a Twitter. Pues como dice Alfredo, nos han llamado asesinos, nos han llamado genocidas, juicio de Nuremberg, y lo peor es que alguien te dice muchas veces, pues vigile su espalda, ¿no? Como toque a los niños, vigile su espalda, ¿no? Y estos, como decíamos, pues estos son los que más intranquilos te dejan, ¿no? Porque es verdad que hace falta un solo loco para que tengas una desgracia, ¿no? Y oye, que alguien pues te persiga por la calle o te espere en algún sitio, porque todo el mundo sabe dónde trabajamos, y a veces te queda siempre ese pozo, es decir, bueno, ¿y si pasa esto?
Porque César, por ejemplo, en tu caso, las mayores búsquedas en Google son Carballo mujer y Carballo hijos. Hombre, esto tiene que ser preocupante. Tú, de hecho, ya tienes interpuesta alguna denuncia en concreto, ¿no?
Sí, yo he interpuesto una denuncia a alguien que, bueno, pues que ya pasó todos los límites, ¿no? Me llamó la propia sociedad de emergencias y dijo, mira, César, creo que debemos de entrar casi como sociedad y no como particular. Y además, fíjate, hemos entrado como sociedad. Y si se consigue algún dinero, se destinará a una beca de ética, que es un poco el objetivo de todo esto, ¿no? Pero bueno, si es que es verdad que hay gente pues que no tiene ningún límite, y además es verdad que hay que darle una vuelta a que alguien pueda atacar de esa manera a alguien en las redes, llamándole absolutamente, bueno, cosas que no puedo reproducir aquí, pero que, bueno, lo más bonito que me llaman es puto de las SS. O sea, es decir, son unas cosas que ya pasan el que estés de acuerdo o no con alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un problema que estamos teniendo muchos, y que, fíjate, si gente como nosotros, con un cerebro ya amueblado, con cierta experiencia ya, mucha experiencia laboral, nos pasa esto, ¿qué no pasará con chicos de 16, chicas de 16 años, ¿no?
Claro,
o 15
claro,
o 13, ¿no? Ese es el problema que yo, fíjate, me he dado cuenta cuando he entrado en este circo mediático de hace un año y medio prácticamente, de pasar de 3.000 seguidores a 137.000, como dices, ¿no?
Sí, sí.
Si esto te puede mandar alguien un mensaje y amargarte el día, ¿qué no pasará con nuestros hijos? Y ese es un gran problema que tenemos que afrontar.
Alfredo, a ti también te han llamado de todo menos bonito, ¿eh? Tú, las cosas como son. Dices, lo único que no me han insultado es como Amós por la calle, que también... Que digo yo que Amós, además, no, tú que eres una persona... Espera, sí, perdona que me estoy mezclando, pero vamos, que a ti, Alfredo, por redes sociales te han llamado absolutamente de todo.
Sí, y están continuamente están haciendo ataques a la Wikipedia, a la entrada donde...
Ah, también.
Bueno, pues sí, son donde se resume mi currículum y dicen que me han condenado por pedófilo. Quiero decir, están mezclando lo humano con lo divino.
Y luego hay una cosa que me sorprende, perdone, que yo no dudo, por supuesto, del carácter tranquilo ni de Alfredo ni de César, pero a Amós, por lo menos, la sensación que yo tengo a Amós, además, es que tú eres un hombre especialmente tranquilo y correcto, al menos cada vez que te he entrevistado, ¿no? Nunca pierdes ese tono de moderación. Entonces, no entiendo estos ataques tampoco. ¿Cómo puedes generar eso, Amós?
Sí, no, soy un hombre muy tranquilo, además siempre mis tweets los inicio con calma, paciencia y prudencia. Yo creo que fundamentalmente es porque tratas de vehiculizar lo que es el discurso del conocimiento, de la racionalidad, del sentido común, porque la racionalidad científica no es otra cosa que el sentido común. Y de esa perspectiva, pues lógicamente hay personas que están en la antítesis del sentido común y no soportan el que tú, de manera humilde, tranquila, sosegada, intente llevarle a la ciudadanía mensajes que crees que pueden servir para algo tan simple como salvar vidas. Mira, si es verdad, antes comenté porque me ha pasado con una pareja y además con mi mujer, que la pobre quedó una semana absolutamente preocupada por ti, y luego también, lógicamente, con un malestar en el cuerpo importante. Pero son muchas más la gente que me ha parado por la calle para decirme gracias a usted me vacuné, gracias a usted he soportado la pandemia, y eso eso no tiene precio, de verdad.
Bueno.
Y en ocasiones, antes decía, menos bonito, les comentaba a Alfredo, menos bonito, le habrán dicho
todo.
A mí también me han dicho también, bonito, ¿eh? También. Y eso también lo agradezco mucho.
Bueno, está bien que también digan bonito. Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Alfredo Correll, profesor de inmunología, catedrático y director de innovación docente de la Universidad de Valladolid. Y César Carballo, urgenciólogo de Ramón y Cajal. Gracias, de verdad, a los tres también por esa labor increíble de divulgación que habéis hecho durante todo este tiempo. Ánimo, porque la cosa a veces se pone difícil, pero ya veo que son mejores. Suman más las cosas buenas. Gracias.
Muy buenas
tardes
a vosotros.
Lorenzo, buenas tardes. Buenas un abrazo.
Bueno, Lorenzo, pero como tú decías, o sea, cuidado, cuidado con los límites de estas cosas también.
Sí, primero porque hay conductas que yo creo que en algún momento habrá que empezar a atajar, y no se podrán atajar sin colaboración por parte de los espacios donde se producen estos hechos, que son hechos, en algunos casos, delictivos, ¿no? Y yo no veo que las redes sociales, así como alguna está muy atenta, no vaya a ser que se vea no sé qué cosa, no pueden estar tan atentas, ¿no?, a evitar actos que pueden suponer actos delictivos o la exhortación a actos delictivos, ¿no? Y seguimos resignados a que nos suman ninguna responsabilidad, y como comentaba precisamente uno de nuestros afectados, a personas ya hechas y derechas puede que no les afecte tanto como les puede afectar a jóvenes, ¿no? Y hay algo que no termina de funcionar ahí. Pero por otra parte, pues mira, en el caso de César, si él tiene 130.000 seguidores, lo último que debe hacer cuando le ataque uno de esos perfiles anónimos con 6 seguidores es responderle, porque ese es el momento en el que le concede lo que probablemente va buscando ese perfil, que es la amplificación de los 130.000 seguidores de César, ¿no? Hay que, bueno, hacer ese razonamiento que a veces puede costar, ¿no?, porque se pueden leer cosas muy injuriosas, pero al final es un razonamiento que desactiva bastante cualquier respuesta, ¿no? Es decir, ¿para qué? ¿Para qué responderle a alguien cuyo mensaje es irrelevante y hacerlo así relevante?
Qué bueno esto. Tomamos nota. Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas
que pases un buen día.
Igualmente. Hasta luego.
Pues un día en este festivo, en este Día de la Fiesta Nacional, Día de la Hispanidad, Día del Pilar también. Mira, es un día muy señalado. ¿Sabes lo que tiene este día? Que nadie se olvida de tu santo, ¿no? Todo el mundo se acuerda y te felicita. A mí me ha pasado y lo reconozco. Pero es verdad que no todo el mundo tiene pues la misma suerte, porque hay nombres o poco comunes, o que igual tampoco están ni siquiera en el santoral. Otros que, aunque estén en el santoral, bueno, pues son menos conocidos, y entonces pues no se acuerda nunca nadie de felicitarte. Bueno, hoy queremos saber si sueles celebrar tu santo, si sabes cuándo es, que espero que sí, y si hay alguien que siempre se acuerda, aunque sea uno de estos santos escondidos y más raro. Bueno, que hablamos del santoral y de nombres conocidos, menos conocidos, más raros, menos raros, y de cómo celebras los santos con los oyentes. Bueno, mira, está aquí Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Fernando.
¿Cuándo es San Fernando?
San Fernando es en mayo. Vale. Finales de mayo. Hablando de nombres raros, aquí en esta casa durante unos años trabajó una persona que se llama Lartaun. Es la única persona que tiene ese nombre. Sí, sí, es un nombre...
No lo había escuchado nunca.
Sí. No, pero es que solo se llamaba Lartaun en el mundo él.
¿No había más?
No había Lartaun. Yo no recuerdo exactamente el origen del nombre. No tenía santo, o sea, no tenía... pero ya digo, era el único en el mundo que se llamaba Lartaun.
Vamos, eso era mejor que celebrar su cumpleaños, celebrar su santo.
No tenía día del santo, Lartaun. Creo recordar,
¿eh? Algunos nombres.
Si nos escucha, claro, que nos corrija.
Exactamente.
Mira, acaba de llegar Urbano por ahí, en producción. Urbano es un nombre curioso, porque hasta nuestro Urbano nunca conocí a nadie que se llamara Urbano. ¿Tiene santo Urbano? ¿Hay San Urbano?
Sí, hombre, sí.
¿Sí? ¿Qué día
sí,
es?
Sí.
Esperar. 25 de mayo, San Urbano.
Bueno, es que hubo muchos papas urbanos, o sea, que decir, en la historia de la Iglesia hay urbanos muy importantes, ¿eh? O sea, que decir que... Lo que pasa es que de pronto un nombre cae en desuso, ¿no? Pues Agapito. Pues Agapito.
Agapito. Sí. A mí
o Atanasio.
Gusta, ¿eh?
Pues Atanasio. Pues, yo conocí
Agapito.
A
Atanasio. No,
yo conocí un Atanasio, por ejemplo, ¿eh? Que fue un...
A mí Urbano me gusta, por ejemplo, ¿ves?
Urbano,
un nombre
sí,
que me gusta.
Es muy bonito, y encima nuestro equipo.
¿Y los oyentes qué dicen?
Los oyentes, pues mira, Carmen también tiene un santo muy señalado que no se puede escapar tampoco.
Hola a todos y feliz día de España. A ver, yo me llamo Carmen.
Hombre.
Nací el día del Carmen. Sí. Hice la comunión el día del Carmen.
Venga.
Me casé el día del Carmen, con lo cual es un santo que se celebra con la familia y con todo, por
vamos,
todo lo alto.
Y con
fuegos
artificiales.
Aparte de eso, pues hay muchos nombres. En mi familia todos los nombres son más o menos con santoral. Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Pero oye, me encanta. Esto sí que es una celebración.
Bueno, una cosa que es muy típica en España es que el primer hijo o alguno de los hijos se llame como el padre. Eso en otros países no sucede. De hecho, cuando se lo explica, no, se llama como su madre o se llama como su padre. Y dice, ¿cómo? Y entonces, ¿cómo hacéis? Y tal, no, es una costumbre que no se utiliza en otros países.
Anda.
Y que en España es frecuentísima.
Es una pena, ¿eh?
Se hereda el nombre, se hereda el apellido y hay auténticas sagas, ¿no?
Pues,
las sagas se suceden.
Bueno, pues mira, cuestiones relacionadas con los nombres y los santos. ¿Cuál es el tuyo y qué día lo celebras y cómo lo celebras? ¿Es especial? ¿Por qué? Queremos que nos lo cuentes esta tarde en el Día del Pilar, que nos dejes tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, y ya sabes, la noticia del día en este Día de la Hispanidad, en este 12 de octubre, pues el desfile militar, ¿no? En esta fiesta nacional, con abucheos y gritos de dimisión a Pedro Sánchez. Lo comentamos en nuestro análisis político ahora mismo aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para la gente que tiene propiedades, que ahora también el gobierno decida...
Si una ley de vivienda que limita los precios de alquiler para los grandes propietarios. Al final, la ley solo afectará a quienes tengan más de 10 viviendas.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
¿Vamos a crear un bono joven de vivienda?
Hay que sumar un bono de 250 euros mensuales que recibirán los menores de 35 años que vivan de alquiler y que ganen menos de 23.725 euros. Claro, la pregunta es, ¿quién va a pagar todo esto? Pues ya lo sabes, tú.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con foco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con foco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir.
Estos son los abucheos que se han oído en la Plaza de Lima en el momento en el que ha aparecido el presidente del gobierno en el desfile del día de la fiesta nacional. Minutos antes aparecían los reyes, muy aplaudidos, y después este abucheo, ausencias de presidentes de comunidades autónomas, ausencia de los socios del gobierno de Sánchez. Para analizar lo que ha sucedido hoy, nos acompaña Fernando Palomero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pero Fernando, déjame antes de que te pregunte que escuchemos a Carmen Lavalle, que Carmen Lavalle ha estado en carne mortal en la recepción que se ha producido en el Palacio Real. Ha vuelto la noticia. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que ha vuelto la recepción.
Exactamente, el año pasado no hubo, ¿no? Directamente ni hubo, simplemente fue muy pequeña y muy limitada a la Plaza de la Armería del Palacio Real, y este año ha vuelto a haber recepción como tal. Recepción no a la antigua, es decir, que si antes teníamos 1.200 invitados, en esta ocasión no han sido ni siquiera 150, todos sin acompañantes, muy provistos de las mascarillas, coloridas, no ha habido ni cóctel, porque no se les podían quitar las mascarillas en ningún momento, ni tampoco corrillos con los periodistas. Y bueno, pues lo que hemos visto es unos saludos a los reyes, a Felipe VI y a la reina Letizia en el Salón del Trono, que han durado pues apenas 10 minutos, porque eran tan pocos que han pasado rápidamente. Y después, pues todos esos invitados, que en esta ocasión no tenían acompañantes y por eso eran también menos en número, pues han pasado a unos salones contiguos y ahí han estado, pues bueno, un buen rato, 45 minutos más
departiendo.
O menos. Sí, según lo que hemos oído.
Varias cosas.
Sin comer
cosas.
Ni beber. Eso
o sea, sí. Quiero decir que la crónica es una crónica visual más que una crónica de.
Claro, porque es que era simplemente ver esos saludos. Normalmente los periodistas tenemos acceso después a esos salones, es un poco la guerra, porque en unos pocos minutos hay que intentar estar en el corrillo del rey, estar en el corrillo del presidente del gobierno, estar en el corrillo de algún ministro que por la actualidad esté en una cuestión candente, o si no, reunir toda esa información como se pueda para inmediatamente contarla a las dos. Además, normalmente estos corrillos tienen lugar después de una recepción que solía empezar a la una de la tarde, que duraba muchísimo porque eran 1.200 invitados, con lo cual estábamos muy justos para el informativo. En esta ocasión, todo mucho más relajado. ¿Por qué? Porque la recepción ha sido a las 12:30, porque el desfile también ha empezado antes y al ser muchos menos, pues pronto había acabado todo. Pero bueno, sí hemos tenido ocasión también de poder hablar con algunos de esos 150 invitados, pues cuando salían del Palacio Real. ¿Y qué sensaciones tenían? Bueno, pues tenían sensación de vuelta a la normalidad, de poder volverse a encontrar. Buen rollo. Así lo ha definido, por ejemplo, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, el ambiente. Ha dicho que era distendido e institucional.
Pues, o sea, ¿quién lo diría?
Pues exactamente. Eso es así. No hemos podido verlo ahí, porque eso nos tenemos que fiar de lo que nos dicen. Pero, y Edmundo Val también ha dicho que había ese ambiente.
Oye,
ese mismo
y del besamanos, ¿qué destacas? O sea, de los ministros de Podemos, ¿cuántos han asistido a la recepción?
Esa premier, ¿no? El que pasaran por ahí, que saludaran a los reyes, que todos los presentes o la mayoría de ellos les han saludado, o bien pues bajando ligeramente la cabeza o bien con la mano en el pecho. Bueno, pues entre todos esos saludos ha habido tres muy especiales porque era la primera vez que pisaban ese salón del trono, pues el de la vicepresidenta Yolanda Díaz, el de la líder de Podemos y también ministra Ione Belarra y el de la ministra de Igualdad Irene Montero. Todas han pasado y todas han saludado
Garzón
a Felipe VI.
Garzón y Castells no está.
Figuran entre las ausencias esos dos ministros. Dos de los cinco representantes de Podemos, por tanto, no estaban hoy en el Palacio Real, donde tampoco hemos podido ver este año ni al Lendakari Urkullu, ni al presidente catalán Pere Aragonés. Tampoco estaban este año, por motivos diversos, Alberto Núñez Feijóo ni el presidente de Castilla-La Mancha. Y tampoco ha habido ningún expresidente, que eso también nos ha llamado la atención. Y luego, pues que en esta recepción, y a diferencia de lo que ocurre en el desfile, no están las hijas de los reyes. La princesa Leonor no estaba este año tampoco en el desfile, puesto que está interna, cursando el bachillerato internacional en Gales y que la Casa Real ha explicado pues que luego, a su vuelta, tenía que hacer una cuarentena de 5 días, pero sí que ha estado su hermana, la infanta Sofía, pero en la tradicional recepción de los reyes no participan sus hijas y no han estado tampoco hoy. Claro.
Gracias, Carmen, por esa crónica tan detallada de lo sucedido en el Palacio Real.
A
Fernando, análisis de, bueno, en teoría es un día de celebración de la fiesta nacional, un día de distensión institucional, pero aparte de lo que dice Carmen, de que haya buen rollo, porque lo digan ellos, no parece que consigan ponerse de acuerdo para una celebración tranquila y distendida de la fiesta nacional.
No, y además otras crónicas también avanzan de que la tensión entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición ha sido palmaria en todo momento, o sea que tampoco ha habido una conversación, no ha habido un acercamiento entre ellos, no ha habido ese momento de distensión, de distensión, que es lo que se espera en un día que nos compete a todos, ¿no? Que compete a toda la nación, que es un día de reivindicación de la unidad nacional, del constitucionalismo, y eso pues desgraciadamente sigue brillando por su ausencia. Ya nos parece normal que dos representantes del Estado en Cataluña y en el País Vasco, como son el presidente Urkullu y el presidente Pere Aragonés, ya no estén habitualmente, pero es un desplante y una forma de ofender al rey, que es el símbolo, no nos olvidemos, de todos los españoles, el símbolo de la nación, ¿no? Yo creo que el Día de las Fuerzas Armadas, el Día de la Nación, es también muy importante y es muy 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 llamativo que es muy importante que se celebre en la medida en que muchas veces nos olvidamos de que existen unas Fuerzas Armadas, ¿no?
Ya.
De que existe un ejército, de que España, como todos los países desarrollados, como todas las naciones, necesita un ejército que proteja sus fronteras y que realice determinadas misiones en el exterior con nuestros aliados. Y está bien que una vez al año, por lo menos, se visualice la existencia de ese ejército y se le rinda homenaje, claro.
Te voy a preguntar por un tema que no es exactamente político, pero como tú eres un hombre de amplia cultura, seguro que tienes criterio. Los últimos meses hemos asistido a lo que se llama la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, tachar a determinados personajes históricos. Y esto está de especial actualidad hoy, 12 de octubre, que es el día en que, en principio, pues los españoles, Colón llega a América. Ya sabes que hay un debate, hay estatuas derribándose, se le tacha de genocida. Se reivindica la herencia indígena. Por otra parte, se están publicando algunos trabajos, digamos, que reivindican, ¿no?, el legado de España en América. Parece que asistimos a lo que se llama ahora una guerra cultural intensa, ¿no?, sobre la conquista, la presencia de España en América. ¿Qué te parece este debate? Si es que se puede llamar así. Yo no sé si es un debate o es más un enfrentamiento a gritos sobre aquel periodo histórico.
No, no es un debate en la medida en que no implica a los historiadores, que son los que quizá son las únicas personas que tienen criterio en este tema para dar su opinión, ¿no? Es una crispación más de la clase política que intenta utilizar el pasado para fortalecer su identidad en el presente, pero evidentemente no creo que nadie tenga el derecho a arrogarse la herencia del pasado de un país, bien para enorgullecerse de él o bien para criticarlo. Yo creo que nadie hereda las culpas o los beneplácitos de sus padres o de sus antepasados, ¿no? La historia está ahí para conocerla, para que todos aprendamos de ella, y yo creo que lo que estamos asistiendo es que hasta el presidente de Estados Unidos ha salido criticado, el presidente de Estados Unidos, que es una nación donde los indios viven en reservas, ¿no? y se atreve a criticar lo que hicieron unos españoles hace 500 años. La historia es la que es, lo que sucedió, ya sabemos lo que ocurrió, con lo cual utilizarla políticamente me parece que es hacer un flaco favor tanto al conocimiento como a la labor de muchísimos historiadores, que son los únicos que, ya te digo, que tienen aquí algo que decir, ¿no?
Fernando Palomero, Carmen Lavallén, gracias a los dos por estar con nosotros en este día de la fiesta nacional, con la crónica de lo sucedido en el Palacio Real, con el análisis de, digamos, esta tensión institucional que ni siquiera Pilar, en el día en el que tendríamos que estar celebrando pues eso, las Fuerzas Armadas, la Nación Española,
que un poquito de unidad no vendría mal, ¿no? Sí, sobre todo un día como este.
Ni siquiera en un día como este hay distensión. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
A vosotros. Son las 4:46, son las 3:46 en las Islas Canarias, en la isla de La Palma. Hasta allá nos vamos, concretamente hasta el barrio de La Laguna, pertenece a los Llanos de Aridane. Bueno, pues los vecinos de este barrio ya están abandonando sus casas porque ante el avance de la nueva colada de lava hay orden de evacuación de cerca de 800 vecinos. Desde el colapso de la cara norte del cono volcánico, la superficie afectada por la lava asciende ya a 595 hectáreas. Va aumentando día a día a causa sobre todo de la mayor fluidez, ¿no?, de estas lenguas de lava, de estos ríos de lava. Las conexiones también se están viendo afectadas. El aeropuerto de La Palma ha registrado hoy retrasos y 11 cancelaciones. Y siguiendo de cerca lo que pasa el minuto a minuto del volcán y este desalojo, como te digo, del barrio de La Laguna, está nuestro compañero Santi Morollón, director de los informativos de COPE Canarias. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Pilar? Muy buenas tardes.
Pues nada, más gente saliendo de sus casas, en este caso del barrio de La Laguna. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo viven ellos?
Sí, en concreto son los vecinos de la parte alta del barrio de La Laguna y, como muy bien has dicho, en torno a 800 personas las que tienen de plazo hasta las 7 de la tarde de hoy para recoger los enseres que consideren necesarios y después buscarse otra ubicación, aunque también se ha señalado por parte de las autoridades que en días venideros, en función de las circunstancias, se les daría paso de nuevo para recoger más cosas. Quien tenga otra casa, evidentemente, pues irá a casa de sus parientes, de sus amigos, pero para las personas que no tengan otra opción, el punto de encuentro es el campo de lucha de Camino León. Estas personas después irían trasladadas hasta el hotel en Fuencaliente, donde ya hay 237 vecinos de la isla de La Palma desalojados. Sabemos, Pilar, también que hay entre todos los vecinos de esta parte de La Laguna 9 que tienen movilidad reducida y en este caso se van a ir al cuartel militar del Fuerte. Es importante decir que esto es una evacuación preventiva, porque la colada de lava que está amenazando a este barrio tardaría en llegar todavía. Lo explicaba esta mañana Miguel Ángel Morcuende, que es el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias.
Con tiempo suficiente para poder evacuar, poder incluso sacar todo aquello que fuera necesario, es decir, documentos, aquellas cosas que sean de valor sentimental de las personas, y se ha hecho, como digo, preventivamente, al objeto de no tener problemas personales.
Claro, porque Santi, verás, cuando nosotros estuvimos haciendo el programa allí en,
en La Palma, precisamente yo me moví sobre todo por esta zona de La Laguna y hablaba con gente de este barrio de La Laguna cuando ya estaba totalmente desalojado el barrio de Todoque, que como ya sabemos ahora ya no existe porque la colada principal se lo llevó por delante. Yo te digo que muchos vecinos tenían ya la maleta hecha por sí. En algún momento tenían que salir de sus casas, pero en el fondo no piensas que te puede pasar, ¿no? Yo creo que está esa doble sensación de, por un lado, vamos a estar preparados porque nunca se sabe, pero claro, es que las cosas han ido a peor en todos estos días, porque esta digamos que la colada de lava que les amenaza es la nueva colada que se produjo con la ruptura esta del cono volcánico, la última vez que se ha producido la ruptura, ¿no?
Sí, así es, efectivamente. Es la misma colada que también ha arrasado el polígono industrial, precisamente, que está más o menos cerca de este entorno del que estamos hablando. Ahora mismo estaban haciendo repaso de lo que es precisamente los principales puntos de atención de las coladas lávicas. La primigenia, la primera, pues parece que se ha quedado pilar sin aporte lávico. Está prácticamente detenida. A consecuencia del desplome del cono volcánico este fin de semana, la mayor parte de la lava está saliendo por esta colada de la que estamos hablando, que tiene varios puntos. Bueno, pues evidentemente más importante es este, que tiene que ver con el municipio y con el barrio de La Laguna, pero también se queda ahora mismo a 200 metros tan solo de lo que es el frente marítimo de la costa. Es el reparto ahora mismo de lava que está haciendo el volcán a consecuencia del cambio de ese cono volcánico, lo que provoca precisamente que esta parte se vea más afectada. Hay que destacar, por cierto, también, Pilar, y esto es importante, parece que las condiciones meteorológicas están favoreciendo la mejora de la calidad del aire. Ya sabes que en los últimos días comentábamos cómo el aporte de dióxido de azufre y dióxido de carbono proveniente de la erupción estaba complicando la calidad del aire. Parece que es algo mejor. Eso sí, la ceniza continúa saliendo a borbotones, salía en gran cantidad, y hoy está afectando la parte este y esa operatividad del aeropuerto de La Palma, en donde, como comentabas, ya se están produciendo retrasos, desvíos y alguna cancelación. Esta mañana hemos visto muchísimos camiones en el barrio de La Laguna, Pilar, sacar enseres, aunque, como señalabas, ya hay otros vecinos que durante estos días pasados han sido previsores y, en función de las circunstancias, han decidido ellos mismos de motu propio coger sus cosas personales e irse a casa de sus parientes hasta que todo esto pase.
Sí, y que no se sabe cuándo va a pasar y que por lo que vemos y por lo que dicen los expertos puede ir para largo, la verdad es que es un drama. Oye, por cierto, anoche veíamos, y tú nos lo contabas también aquí en COPE, unas imágenes que, bueno, eran impresionantes de ese volcán en erupción y de los rayos que se formaban ahí, ¿verdad?, justo en en la boca eruptiva. ¿Por qué se produce este fenómeno?
Bueno, pues es algo, parece normal en este tipo de erupciones volcánicas, y se produce sobre todo porque la ceniza y los piroclastos coinciden en la atmósfera, se rozan, y aunque no tienen carga eléctrica, esa fricción provoca una liberación de iones, que es lo que acaba provocando esos rayos que hemos visto en las últimas horas en fotografías aquí, y especialmente durante la noche, que es cuando mejor se contempla el cono volcánico, y que resultan realmente espectaculares ver el escenario de la erupción de la lava brotando del cono volcánico y por encima estos rayos de los que estamos hablando.
Ya te digo, ya es de por sí bastante impresionante, porque verlo de noche es que realmente sobrecoge. Ya con los rayos, además, es una cosa tremenda. Por cierto, que este volcán al que todos nos referimos como Cumbre Vieja, en realidad es un volcán sin nombre, pero ya hay algunas propuestas de nombre, ¿no? Que por ahí rodando y que tú conoces, ¿no, Santi?
Sí, efectivamente. Siempre tendemos a denominar, en este caso, al volcán como el de Cumbre Vieja, porque es la zona geográfica en donde se está produciendo, aunque también hay otras personas que hablan de Cabeza de Vaca, porque es el camino precisamente que se llama así, el que discurre por esta latitud de la isla de La Palma. Hay otras propuestas, por ejemplo, otros medios de comunicación en Canarias han apostado por Tajogaite, que es el lugar exacto en el que salió la primera brecha de lava, por así decirlo, y que dio comienzo a esta erupción volcánica. Pero lo cierto es que todo esto todavía no está definido en absoluto.
Bueno, no es tan importante ahora el nombre, ya veremos cómo se le denomina finalmente, cuando podamos hablar en pasado de este volcán, porque ahora mismo, ¿verdad?, todavía lo que importa pues es tantísima gente desalojada, tantísima gente que se queda sin casa, tantísima gente que ve cómo su medio de vida está arrasado por la lava y el tiempo que todavía pueda permanecer en erupción el volcán, Santi.
Hasta 84 días, en principio. El arco de tiempo que nos suelen dar, Pilar, en este caso, es de 24 a 84 días con una media de 55 aproximadamente, así que tenemos que tener un poquito de paciencia. Para que los oyentes tengan más referencias, por ejemplo, la última erupción que tuvimos en La Palma, la de Teneguía, en 1971 duró 24 días, así que ya estaríamos precisamente en ese intervalo de tiempo. Y la de San Juan, que fue la inmediatamente anterior, en 1949 duró 47, así que evidentemente todavía nos queda.
Santi Morellón, gracias, buenas tardes.
Hasta ahora, buenas tardes.
Y en este Día del Pilar, en el que es posible que tú ahora mismo estés volviendo ya del puente, porque ya había retenciones en las carreteras hace un rato, prácticamente ya durante toda la mañana, luego estaremos pendientes también de las carreteras, te iremos informando. Pues a lo mejor estás celebrando también tu santo, como yo, porque es el Día del Pilar, es un santo muy reconocible, todo el mundo te felicita, pero esto no pasa con todos los nombres ni con todos los santos, y de eso estamos hablando hoy contigo, que nos escuchas con los oyentes. ¿Cómo te llamas? ¿Cuándo es tu santo? ¿Lo celebras mucho, poco, regular? En fin, tu nombre es muy raro, no aparece en el santoral. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, no es tan chulo el mío como el tuyo y no tengo un santo tan nombrado como el tuyo.
¿Cuándo es tu santo?
Felicidades. Pues yo creo que lo tengo en agosto,
el 23 o 24,
Santa Rosa de Lima, creo que es el mío.
Santa
¿eh?
Rosa, pues será 23 o 24, lo que tú
sí,
digas.
Sí, sí, creo que es el 20. Ay, no me acuerdo, ¿eh?
Anda, que.
¿Ves? Es lo que tiene no ser un día tan celebrado como este Día del Pilar. Pero bueno, mira, Manuel de Palma de Mallorca lo tiene también complicado para celebrar su santo porque no todo el mundo se acuerda.
Buenas tardes, gente. Yo no lo suelo celebrar. Porque hace años que creo que no se celebra mucho los santorales en España. Cuando era más pequeño se saludaba, se celebraba todo. Bueno, yo me llamo Manuel y es el 1 de enero, que es un poquito señalado. Lo que sí, mi cumpleaños, que es el 24 de diciembre de 1958. Y ahí sí que mucha gente, pues sí que se suelen acordar. Un abrazo para todos vosotros.
Sí, pero qué buenos días, 24 de diciembre el cumpleaños y el 1 de enero su santo.
Sí, señor, pero sí se celebran los santos muchísimo. Va mucho por zonas y regiones, también lo
claro,
digo, ¿eh?
Claro, sí,
Eso es verdad. Bueno, hablamos de santos, ¿eh? Sobre todo, y de cuál es tu santo, y si tu nombre es muy raro, pero te acuerdas perfectamente de qué día es tu santo. Todo esto, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Ostras! ¿Eso ha sido tu rodilla?
Uy, sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿El mejor colágeno? El tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmere de Caudalie. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalie, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalie. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.